Proverbios capítulo 3, por favor. Hoy vamos a ver sobre la contienda. ¿Y qué vamos a hacer? Si con el necio no la pudimos hacer muy bien y no la pasamos muy, muy padre, pero la contienda es algo que sucede en nuestra vida, es parte de existir. Tienes que contender cuando vas en el tráfico. Tienes que contender cuando estás tratando de entender la palabra de Dios. Tienes que contender con tu propio carácter y tus costumbres y tus hábitos y tu perspectiva, siempre chocando con la realidad que Dios muestra en su palabra. Entonces siempre estamos con eso. Y luchar es parte de nuestra existencia. Y la contienda, a algunos les gusta realmente, y son, por eso la Biblia los llama contenciosos. Y pero realmente nosotros, pues esto es parte, y es algo que sucede y surge en nuestra vida, y tenemos que saber qué hacer. ¿Y qué está sucediendo cuando yo me encuentro en una contienda? Porque yo puedo ser el contencioso. Yo me acuerdo de niño, yo nunca peleé con mis hermanos. Ellos se peleaban conmigo, ¿de acuerdo? O sea, ¿yo qué? Pero el desacuerdo. Siempre que hay dos voluntades en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu iglesia, etcétera, siempre que estén dos voluntades, dos seres pecadores como nosotros, siempre que están dos juntos, va a haber eso. En algún momento va a haber un desacuerdo y de ahí qué hacer. Ahora, algo que podemos hacer es, bueno, voy a cuidar mucho de no enojarme. Pero fíjate, la santidad, el carácter de Dios, no consiste en lo que Él evita, en lo que Él rechaza o repudia. Dios no es santo porque no fuma, porque no dice groserías, porque no es adúltero, porque nunca tiene codicia, no es idólatra. O sea, Dios no se define con el no, sino con lo que Él sí es. Y al final de todo eso, porque sí vamos a identificar algunas situaciones o perfiles que podemos quizás encontrarnos dentro de ese marco, pero queremos salir de ahí. Ahora, al final vamos a ver realmente lo que Dios sí es, lo que Él afirma ser y lo que nos ofrece ser también a nosotros. Entonces, Proverbios capítulo 3, y simplemente vamos a hacer un recorrido. No es exhaustivo, pero sí son la mayor parte de los textos bíblicos en Proverbios que hablan específicamente sobre la contienda y los que son contenciosos. Entonces, Proverbios 3, versículo 30. Proverbios 3 es un capítulo importante en Proverbios porque realmente nos va delineando nuestra vida. Comienza diciendo, haz caso, o sea, pon atención al consejo y fíjate de Jehová de todo corazón, Proverbios 3:5, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Y de ahí procede a mostrarnos cómo serán esos caminos, según capítulo 3 de Proverbios. Pero versículo 30 dice, no tengas pleito con nadie sin razón. Y dices, pues claro. Pero fíjate lo que pasa. Vemos las noticias, vemos un reportaje deportivo, vemos un reportaje político o algo por el estilo, vemos un reportaje de fashion y simplemente ya hacemos un coraje porque ya van a cambiar la moda y ahora usamos mangas así y ahora zapatillas de mega, hiper, super, así, plataforma y dice, ay, pero yo no me siento bien con esas. Entonces, y coraje, y no estoy de acuerdo. Entonces empieza la contienda. Entonces, ¿eso qué? ¿Eso qué a ti? ¿Quién te está obligando? Pero nos enganchamos en un pleito ajeno a través de televisión muchas veces. Y estamos gritándole al pobre portero que está haciendo lo mejor que puede, o al árbitro, etcétera. Entonces, no tengas pleito con nadie sin razón. No dice entonces que todo pleito o todo conflicto es sin razón, pero que tú no entres en eso sin razón. Ahora, pero nomás ve pensando en Jesús, en lo que sabemos de Él conforme a los evangelios. En los cuatro evangelios nos ayuda mucho como a surtir respuestas a estas cosas, porque Jesús sí se enojó y en más de una ocasión, y se puso muy serio en más de una ocasión, y estuvo de plano, de agarre, así, en duelo de palabras en más de una ocasión, pero nunca lo ves en contienda. Es interesante, nunca lo ves en un pleito. Entonces, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Entonces, algo muy importante con eso es entender, no es tu pleito. Ahora, eso no es decir, pues no es mi problema, entonces no voy a hacer caso. No, simplemente no entres en el pleito. Puedes orar, puedes escucharle a alguien, pero no te enredes en eso, porque no es tuyo. Y Dios no te va a dar gracia, ni sabiduría, ni fortaleza para lo que no te envió a hacer. Y si Él no te envió a estar en un pleito, ¿qué haces ahí? Y Él no te va a ayudar. Y no te va a ayudar a salir del todo el mitote que se arma. Obedece y no te metas. Vas a ver cómo funciona. Ahora, capítulo 12. Y dices, ok, sí. Pero todos lo hacemos, todos estamos en esas cosas. Tú no sabes en el tráfico por qué el otro te cortó, por qué se metió delante de ti, por qué se detuvo y ya no alcanzaste el verde. ¡Ah! O sea, tú no sabes por qué. Tú no sabes, quizás estuvo con un café, se le regó el café, pues entonces detuvo. Tú no sabes, quizás, pues tú no, simplemente no sabes. Pero rápido llegamos a una conclusión, lo sentenciamos y hasta lo ejecutamos si podemos. ¿Ok? Entonces, eso sucede todo el tiempo en nosotros y realmente no es necesario. 12, versículo 16, dice, el necio al punto da a conocer su ira, al punto, o sea, no espera, no pregunta, no escucha, no trata de razonar, no piensa, pues quizás otra cosa, quizás inventa alguna historia, dale chance al pobre cuate, a lo mejor tiene mucha razón por qué hace lo que hace, por qué, entonces simplemente el necio al punto da a conocer su ira. Cuando siento que me estoy enojando, tengo que detenerme y decir, a ver, ¿quién te dio permiso a enojarte? Porque puede ser que Dios esté diciendo, ¿sabes qué? Esto es muy importante, Dios está indignado, indígnate. Pero la Biblia dice en la epístola de Santiago que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Entonces, ¿tú qué pretendes cuando te enojas? ¿Pretendes producir la justicia de Dios en la vida de alguien? Ahora enojándote, cuando la Biblia dice contundentemente, tajantemente, universalmente, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Va a producir algo, eso sí queda claro, y vamos a ver más ejemplos, pero no produce la justicia de Dios. Entonces, cuando me enojo, tengo un pegue de adrenalina, siento que ya desquité algo, siento que ya me expresé, que ya exigí mi libertad de expresión, mis derechos constitucionales y demás, pero no produje la justicia de Dios. Entre las demás cosas, no produje eso. Entonces, realmente, ¿qué chiste tiene? ¿Ok? Entonces, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces nos damos cuenta que empieza de cada lado de contienda, el que sí contienda y el que no hay contienda, empiezan algunos atributos o rasgos de carácter, empiezan a dejarse ver. Por ejemplo, prudencia está del lado del que no está en la contienda. Entonces quiere decir que el imprudente suele estar en contienda, es el necio a punto de dar a conocer su ira. Vamos a capítulo 13. 13, versículo 10. Aparte de ser imprudente, el contencioso, dice versículo 10. Un favor, cuando ya estás peleando en tu casa con tu pareja, no digas estos versículos. Espera, no es el momento. Ya cuando todo está flamante ira, entonces no es el momento de decir, ¡ah, culpable! Porque eso es lo cuando niños están peleando, jugando fútbol en una cancha improvisada en la calle, están peleando. Sí estuvo fuera, no estuvo dentro. Estuvo fuera, fuera. Sí, y ya salen peleadísimos y alguien quiere pasar en la calle, no pueden porque los niños ya están enojados. Entonces, estar peleando si el balón estuvo dentro o afuera no va a lograr nada. En ese momento, entonces, cuando ya estás peleando, no es momento de hacer esto. Hay otras cosas, vamos a ver lo que son. Pero dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Entonces, la pata cuando pone huevos y ya nace lo que está dentro de los huevos que puso la pata, ¿qué sale del huevo? Patitos, ¡qué milagro! Pues dice que la soberbia concebirá contienda. Contienda es hija de la soberbia, es su producto natural genético. cuando la soberbia concibe y da a luz, su bebé se va a llamar contienda. ¿Okay? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, más con los avisados está la sabiduría. Entonces vemos que sabiduría, el avisado. ¿El avisado quién es? Es el que ya sabe lo que va a suceder. Con los avisados está la sabiduría. Entonces la soberbia quiere decir que el soberbio, entre otras cosas, ya sabemos que es necio, sabemos que es imprudente y sabemos que él no sabe lo que va a suceder. Con los avisados está la sabiduría. Ok, vamos a capítulo 15. Ahí está algo que podemos hacer. La blanda respuesta no es, ¿sabes qué? La ira del hombre no produce la justicia de Dios, así es que cállate. Eso no va a conducir a un buen fin. Si ya están discutiendo, hay otras cosas y las vamos a seguir viendo, pero eso es una. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Ok. Sabemos diferentes formas de comer tortilla. La tortilla recién hecha y salidita del comal es blandita, ¿de acuerdo? Sobre todo si es de mano. Y si es del nixtamal que se hace en mi rancho, se puede hacer muy delgada la tortilla, no se rompe. Es muy blanca y muy rica y muy blandita. ¿Okay? Y aun cuando le echas salsas en los tacos y todo, no se deshace esa tortilla. Es muy buena. La blanda respuesta. Ahora, hay otra presentación de la tortilla que es para hacer con guacamole, ¿verdad? Y es el totopo. ¿Okay? Entonces, el totopo no es blandito, ¿verdad? Es la misma tortilla. Entonces, puedes dar la misma respuesta, blanda o dura. Y ambos tienen su función y su uso y el producto que va a lograr. Entonces, pero la blanda respuesta, no la dura respuesta, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, más la palabra áspera hace subir el furor. Y todos lo hemos comprobado. Entonces no hay más que decir. Versículo 18, aquí mismo en capítulo 15, el hombre iracundo promueve contiendas. Si la soberbia concibe contiendas, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ahora, rencilla es la contienda cuando está chiquita todavía, cuando es así, de kinder. Ya cuando está en su pleno crecimiento y desarrollado y todo, y ya es peso completo y ya sabe las movidas, fíjate en sus rodillas porque te dice con cuál va a tirar el golpe. Eso ya la contienda bien crecida. Entonces, pero la rencilla todavía es rencor chiquito, entonces rencilla nada más. Entonces es así y nomás te va a patear aquí las espinillas, no te va a deslocar aquí la mandíbula. Pero contienda es contienda, rencilla es contienda chiquita. Entonces el hombre iracundo promueve contiendas, es su promotor, eso es lo que él hace. El iracundo. La ira del hombre no produce la justicia de Dios y el iracundo, el que es dado a ira, el que se enoja fácilmente, promueve contiendas. Entonces, si tú ves contiendas alrededor de ti mucho, eres tú, no son ellos, eres tú. Tú eres el iracundo, porque tu soberbia está pariendo contiendas donde quiera, ¿ok? Está concibiendo contiendas y tu ira está promoviéndolas, ¿ok? Entonces eres la que engendra y quien promueve las contiendas. Entonces, si ves contiendas mucho alrededor de ti, checa eso porque probablemente está saliendo de ti el problema, ¿ok? Entonces, ir a vivir en un convento no lo va a solucionar. Allá en el convento no necesitan estos problemas. Ok, vamos capítulo 16, versículo 28. Entonces hasta ahora tenemos el imprudente, el iracundo, el necio, okay, el no avisado. Entonces es uno que está siempre desconectado y no sabe lo que va a suceder. Proverbios 16, 28 dice, el hombre perverso, ya se está pintando con colores más fuertes. El hombre perverso levanta contienda. Entonces la soberbia engendra o concibe contienda, el iracundo promueve contienda, entonces dice que el perverso levanta contienda. Entonces ya tenemos quién está pariendo la contienda, quién la promueve, le consigue sus espectaculares y sus citas para shows y casting y todo eso, y ya tenemos también el perverso levanta contienda, o sea, ya es la que quien realmente ya la pone en primera plana. Y el chismoso, mira, entonces ya el chismoso asiste al perverso en las cuestiones de contiendas. Dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Hay alguien aquí que ha perdido una amistad por chismes? ¿Chismes que ni tú tenías que ver? Yo sí. Entonces los chismosos apartan a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo creo que ya estamos dándonos cuenta que no queremos figurar en ninguno de estos, porque ya es el imprudente, el necio, el iracundo, el no avisado, está desconectado, el zafado, por decirlo así, el perverso, como que está más grueso. Capítulo 17, por favor. 17:14. El que comienza la discordia, que es cuando todavía no hay contienda, simplemente hay discordia. No estamos de acuerdo. Eso sucede en tu matrimonio, sucede en la iglesia, sucede en trabajo, sucede en el tráfico. Estás en el supuestamente muy nice, así vas a decir, oh, pues aquí en Cuernavaca se maneja con el uno por uno. Ok, yo digo, ok, que pasen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy yo. Y me quedan mirando. Y digo, no es 1 por 7, esa es otra tabla de multiplicación. Es 1 por 1. ¿Qué pasó? Entonces, pero eso es, o sea, no estamos de acuerdo. Ellos dicen, pero qué sé yo, a lo mejor ya hemos pasado 15. Entonces ellos están diciendo, no, ahora pasamos 7 porque pasaron 15. Entonces hasta vamos regalándoles. Y dices, ok, vayan a comer, buen provecho, que tengan buen día. Pero eso es, no estamos de acuerdo. Y dice, el que comienza la discordia, el que la comienza, que comienza la discordia, es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Ahora, si tú llenas un globo de agua, ahí está. Y puedes hacer así, como si fuera un balón. Así, y se siente como gelatina, pero es agua. Y puedes hacer esto, y te puedo aventar, y lo puedes cachar. Y luego, si es un juego en un campamento, entonces todos tomamos un paso atrás y aventamos otra vez el globo, y lo cachas, y lo tienes que cachar bien suave, porque si se revienta, te mojas. Entonces así, y luego, y un paso atrás, y se va abriendo la distancia. Y ya está llegando corto, y te mojas y te revienta todo. Pero puedes nada más con una aguja o un alfiler, nomás hacerla así. Y empieza así un chisguete así de agua. Pero de repente, por la presión del agua adentro, va a abrir así la membrana, el hule, el látex de ese globo que estaba aguantando y distribuyendo la presión y el peso del agua perfectamente. Podría estar días así. Pero por una cosita, el que comienza la discordia es como el que suelta las aguas. Aquí se llaman apantles, en otros lados en México se llaman caños de agua y se usan mucho en riego. Es de mucha antigüedad ese sistema de riego y sirve todavía y por eso lo siguen usando. Pero es interesante, está fluyendo el agua por los caños y cuando ya quieren cerrar aquí y dejar que corra el agua por otro apantle o otro caño, entonces es difícil, requiere hacer con mucha fuerza, bajar la puerta o cerrar o meter así una puerta, y normalmente es de fierro para cerrar, porque el peso del agua son toneladas de agua que están bajando por el apantle. No todo está aquí, pero viene atrás empujando. Entonces, ya cuando ya está corriendo ahí, es muy difícil parar eso. Entonces, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Ya que pinchaste el globo de agua, ¿ahora qué vas a hacer? Si no traes una tina en donde caiga el agua. Es como el que suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Con el avisado, dice, está la sabiduría. Cuando tú dices, esto no va sino para contienda, ahí lo paro. Lo paramos. Voy a decir, por ejemplo, en mis tiempos con mi esposa hemos tenido desacuerdos, discordia y luego discusiones, y ya dan la 1:30 de la mañana, ya es al otro día. La Biblia dice que dice, airaos, enójate, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestra ira. Entonces empezamos a hacer una cosa, y eso, o sea, a los 29 años está surtiendo todavía cosas muy básicas, y cuando oigo ahora discusiones y pleitos de ese grado, digo, estás bien chamaco. Eso es bien fácil de resolver. Pero realmente es eso, ¿sabe? Estamos ya cansados. Ambos están ya como irritados y molestos. Vamos a orar, poner esto en manos de Dios, no debajo de la almohada, en manos de Dios, que Él cuide el asunto. Y ya mañana, al otro día, sobre el café, en 5 minutos, todo se aclara y ya estamos de acuerdo. Lo que no pudimos resolver en 3 horas, hablando y haciéndonos sentir feo, en 5 minutos se resuelve. Entonces, otra vez, ¿qué dice? Deja pues la contienda antes que se enrede. Date cuenta lo que está sucediendo o por suceder y deténlo ahí, deténlo, páralo ahí, ponle pausa. Y decir, ¿sabes qué? Estamos ya enojándonos y no, eso no va a resolver nada. Vamos a orar. Y yo no, cuando ya, ¿por qué orar? Siempre quieres orar cuando me enojo. Pues si quiero te pongo una cachetada. Pero tampoco va a resolver o mejorar la situación. O sea, claro, o sea, el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Si le invitamos a Dios a estar en nuestro pleito, a lo mejor deja de ser pleito. Y ya llegamos rápido a una solución. No, porque tú vas a ganar. Pero por eso, deja antes que se enrede la contienda. Ok, capítulo 18, versículo 6. Los labios del necio traen contienda. Entonces tenemos ya a quien trae contienda, quien levanta contienda, quien concibe contienda, quien promueve contienda. No queremos así. Pero los labios del necio traen contienda. Algunos usan el secreto, hasta en las iglesias, de que tú llamas con tus palabras lo que tú quieres. Entonces, como haces un decreto, un llamado al universo, y prosperidad, ven a mí. Organización, puntualidad, ven a mí. Entonces empiezan a llamar esos atributos del universo como si funcionara. Es magia, nada más, es magia blanca, pero para ser tan blanca es Cloralex nada más, pero es magia. Y lo que pasa es esto, los labios del necio traen contienda. Y no es porque el necio esté diciendo, contienda, ven a mí. No, el necio promueve, levanta, engendra, incita contienda. Es iracundo el necio porque al punto da a conocer su ira. Entonces los labios del necio traen contienda. Y su boca los azotes llama. Entonces él está diciendo al momento que el necio, si tú entras en contienda, estás pidiendo azotes. Azotes, vengan a mí. Eso es el secreto. Declara con tu boca. Azotes, vengan a mí. Azotes caerán sobre mi espalda. Ándale, esa es tu fe. Los labios del necio traen contienda. Y su boca los azotes llama. Ok, capítulo 19. Dices, ok, sí, ya me di cuenta, ya voy a cerrar la boca. Y no es eso, porque puedes andar en contienda con tu silencio. Es una buena arma, ¿eh? Y lastima. Y das a entender muchas cosas callándote. Entonces, 19:11, la cordura del hombre detiene su furor. El ser coherente. Ahora, cuando esto deja de funcionar es cuando ya te enojaste. Si no detienes, te acuerdas, el que comienza la discordia es como el que suelta las aguas. Ya que se revienta el globo de agua, ya se está regando el agua a través de tus manos. Ni la puedes contener en tus manos. Ok, entonces eso es el que comienza la discordia. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es tu honra. Eso es. Para los hombres, eso es ser hombre. Eso es ser varón. Eso es ser viril, si tú quieres. Pasar por alto la ofensa. Y para las mujeres, creo que ellas lo entienden más. Eso es ser dama. Eso es ser una dama. Eso es tu honor como mujer, es pasar por alto la ofensa. ¡Qué costoso! Porque eso no borra la ofensa, lo tienes que brincar. Y si la ofensa fue chiquita, nomás así, ¡oh! ya la libré y no me enojé, mírame. Pero si la ofensa es del tamaño de un rinoceronte, ¿cómo le brincas? Le tienes que dar vuelta. No le puedes pasar por alto, le tienes que pasar de largo y darle vuelta al rinoceronte. ¿Ok? Pero es mejor hacerlo cuando está chiquito. Le brincas a cualquier cosa, a cualquier ofensa, cuando no ha crecido. Ahora, ¿cómo crece una ofensa? Porque crece porque yo le alimento. Una ofensa que me hagan, yo le voy alimentando. Le recuerdo, a cada rato le saco y digo, me hicieron esto. No es justo. Y duele mucho. Y no es justo. Y la verdad es que duele mucho. Y no se vale. Y así, y al rato ya estoy con la ofensa así. Y tiene colmillos y sus garras así, y lo que estoy cargando. Y ya le salieron escamas y cuernos y todo. Es un medio dinosaurio, medio no sé qué. Y voy cargando la ofensa así. Y no se vale, es injusto. Pero otra vez, es eso. Honra es pasar por alto la ofensa. Bien, vamos adelante. Capítulo 20, versículo 3. Otra vez la honra. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. Entonces, cuando tú te ves enredado en una contienda, solo puedes culpar a una persona. Tienes que tomar la culpa tú. Tú te enredaste, tú te envolviste en la contienda y eres un insensato. Un baboso, si quieres llamarlo así. Así, un insensato, un bofo, uno que no piensa, uno que está viendo el tope cuadrado frente a él y no mete freno. O sea, inatento, distraído y demás. Entonces, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es difícil, estas cosas son costosas, porque nuestra naturaleza no se está prestando. Necesitamos un cambio de naturaleza y eso está en Cristo Jesús. Ahora vamos a capítulo 22, por favor. 22, versículo 10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Entonces tenemos el que trae contienda con sus labios y llama azotes, y tenemos el que levanta contienda, el que promueve contienda y quien concibe contienda, la soberbia. Entonces tenemos todo esto y ahora estamos viendo que, oh no, echa fuera al escarnecedor, el burlón, el que desprecia, el que trata a otros como inferiores a él, aunque sea un grado pequeño inferior a él o a ella. Entonces echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Oh, entonces, ¿cómo quieres que ya no haya contienda? Si tú eres el escarnecedor, si tú eres quien desprecia, si usas sarcasmo para ganar el punto, para ganar la discusión, para obligar a alguien a hacer lo que tú quieres, si usas sarcasmo, si usas indirectas y todo eso, eres escarnecedor o escarnecedora, y si no, si tú te callas, se apaga todo. Entonces, yo no quiero ser esa persona, yo no quiero ser la soberbia que concibe contienda, el necio que llama con sus labios, está trayendo contienda o promoviendo o levantando contienda. Yo no quiero ser esa persona. El problema es que muchas veces es quien soy. Capítulo 25, por favor. Versículo 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Por ejemplo, por cuestión de honor y amistad, una chica, yo estaba en tercero de secundaria y una chica, estábamos platicando, no sé cómo llegamos al tema, pero de ser peleoneros y demás. Y era en la época de los 70, la cuestión de los chicanos en California era muy pesada, muy agresiva. Y yo, un chavo del campo, güerito, flaquito, buena onda, pero hasta ahí. Y salimos tarde de nuestro grupo y todos teníamos que subir a los escolares para ir al otro plantel, que era ya prepa, y de ahí ya cada quien tomaba su ruta escolar en su ruta, pues para irse a casa. Entonces subimos, pero salimos tarde, entonces subimos, nomás quedaba un camión y era el camión que todos los chicanos usaban para ellos. Entonces subimos unos cuantos y ahí estábamos. Ella era una japonesita y chaparrita, nos conocimos desde primero de primaria y subimos y todos estaban así mirándonos, que estos que hacen, nos querían comer. Y subimos y ahí estamos, sentados, llegamos y nos levantamos y un chavo, así chaparrito, yo ya tenía esta estatura, pero no esta anchura, entonces se para y la empuja y se pega a la cabeza y digo, ay, el aliviánate, y así como yo jugando y le empujo, ¿para qué lo hice? ¿Ok? Y bajando del camión me puso 3 golpes con puño cerrado, así partiendo, floreando así la boca. Y ya sabía, no contestes, nomás di sí, sí, entiendo, pum, sí, perdón, pum, así. Porque si no, mañana todos sus primos llegan con cadenas y navajas. Y es en serio, y te desfiguran. O sea, eran los 70 y era grueso. Entonces, ¿para qué? O sea, para el golpe que ella llevó no cuenta para nada y lo que está sucediendo yo. Y nunca en mi vida, ni antes ni después, había pasado así. Ok, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Entonces uso un ejemplo un poco gráfico, pero es eso, yo no supe qué hacer. Bueno, supe qué no hacer, no defenderme. Pero no la pasé bien y al otro día me estaba esperando y me puso igual. Para que no me olvidara de él. Probablemente hoy no vive. Así de pleitista, seguramente en uno de esos en 40 años no le habrá ido bien. ¿Quién sabe? A lo mejor es un predicador famosísimo. Y Dios le alcanzó también y me daría gusto. Pero es eso, no supe qué hacer. No, o sea, queriendo ser caballero y defender y que no se vale y todo, él está operando con un sistema de valores y honor y reglas muy distinto a lo que yo estaba usando. Y yo ingenuamente y hasta cierto punto neciamente quise hacer algo. Entonces entré apresuradamente y no supe qué hacer. Después dice que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Y todos mis amigos, ya llego a mi camión y a ti tú con el labio así, de como bistec. Entonces estoy subiendo y dice, ¿qué te pasó? Y otro vio, dice, no, es que uno de estos y bla, 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 y sus palabras le golpeó. ¿Y por qué? No, pues por una estupidez. No, pues dinos quién es y mañana ya le arreglamos sus cuentas. Digo, no. ¿Por qué no va a parar esto nunca? No. Entonces, después que tu prójimo te haya avergonzado. Pero me sirvió. Fue mi introducción a una realidad, que el mundo está caído, que el mal existe. Y el simplemente querer ser buena onda no produce bondad en la otra parte. Y necesitamos sabiduría. Necesitamos estar en la sombra del Omnipotente. Necesitamos saber frente a quién andamos día y noche, y es Dios. Y en su luz podremos caminar, porque contienda sucede. Y tú no querías contienda, y tú no la empezaste, pero entré apresuradamente a la contienda y no supe qué hacer. Mejor me hubiera quedado con mi amiga, que pues éramos amigos nada más, no era nada especial para mí, pero mejor me hubiera quedado con ella y dije, qué duro está eso, ¿verdad? Ella era testigo de Jehová y podíamos haber encontrado quizás un punto en común, yo apenas convertido y en fin, así son las cosas, ¿verdad? Capítulo 26. Nunca nadie habla de cuando le descontaron así, pero te lo comento por lo mismo. O sea, suceden cosas, no lo buscabas, no lo querías, no querías fama ni nada. Y fui tonto y no pude tomar el siguiente paso. Capítulo 26, versículo 17. El que pasando, eso es todavía un paso más adentro del asunto, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Ahora, para que veas de qué tamaño es mi necedad y que desde que nací soy así, y Dios ha hecho grandes cosas conmigo, yo de chiquito teníamos una perra fabulosa, de veras, una gran mujer entre las perras, así, pero dama totalmente, tan linda, de veras. Y yo de niño, como de 3 años, y me acostaba junto a la perra y la veía dormir. Y veía cómo hacía sus cachetes así, durmiendo y soñando y todo, y sus ojos cómo se movían. Entonces yo empecé a jugar con sus orejas y hacía así, si se movía la oreja, y le hago cosquillas otra vez y se mueve la oreja, y empiezo a hacer, y de repente nomás hace así, pensaba que era un bicho. Entonces hace así, y me mordió el labio así, me hizo un piercing gratuito en el labio así, así. Y y me acuerdo, mi mamá así, yo me vi en el espejo, así en sus brazos, y ella con agua y jabón, y pensando, ahora rabias, oh, que, bueno, ella tiene vacuna, entonces él, no, pero la perra se puede enfermar por este niño. O sea, entonces, y yo así, viendo la sangre y todo, me causó una impresión, y ahí tal, se ve la cicatriz muy chiquita, pero aprendí una cosa, el que agarra las orejas de un perro, no sabe lo que está haciendo, y... pero tiene que aguantar lo que le sucede, como yo. Dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, no es tuyo. Déjalo, no es tuyo. No sabes ni siquiera quién está pegando a quién y por qué. Y te metes. Y muy fácilmente estamos ya haciendo sus posiciones, y ten cuidado. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Y ya te di una anécdota más que contar, es decir, nuestro pastor es un desastre. Capítulo 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. Claro. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces hay una forma de prolongar contienda, sin golpes, sin gritos, pero prolonga. Y entonces si la soberbia concibe la contienda, el chisme prolonga y hace sobrevivir la contienda. Entonces, donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y ahora, versículo 21. El carbón para brasas. Cualquiera que hace taquitos y quesadillas en su comal, te lo puede decir. El carbón para brasas, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Okay, entonces otra vez, rencilloso, soberbio, necio, iracundo, imprudente, insensato. Yo no quiero figurar en esas situaciones con esa descripción de mi carácter. Yo no quiero estar en contiendas. Yo no quiero eso. Capítulo 27, versículo 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y la envidia ha obrado tantos males en nuestras vidas y en el mundo alrededor de nosotros. La envidia. ¿Ok? Entonces, y es chistoso porque eso ya no es ira, es cruel, impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque la envidia es como una pantera en la selva. Se espera. Está callada hasta que no pase el venado, y el venado se le olvida que hay una pantera aquí. La pantera espera, y así es la envidia. La envidia espera su momento para tomar ventaja. La ira no, la ira no piensa, la ira no razona, nomás responde, nomás reacciona. Y así cruel es la ira, impetuoso el furor, pero la envidia es fría y muy razonada. Okay, entonces, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Y cómo hacemos infelices a los que están alrededor de nosotros con nuestra envidia? Más checa eso, es muy importante, porque ya hasta ahora decimos, ay, yo nunca sería capaz de golpear a alguien como este le hizo a Jaime. Yo nunca podría agarrar un perro, yo tengo harto miedo de los perros, yo nunca le podría tomar de las orejas. Ok, bueno, pues felicidades, pero ¿sabes qué? Eres envidioso, porque eso es tan parte de lo que somos. Caín mató a Abel por envidia. Por envidia entregaron a Jesús en manos de Pilato, y Pilato se dio cuenta que por envidia. Entonces hace mucho mal la envidia, y todos envidiamos. Pero hay un remedio, hay algo que podemos hacer en lugar de envidiar. Hay algún atributo que podemos tener en nosotros que desplaza, que desocupa el espacio que la envidia ocupa en nosotros. Pero vamos a seguir adelante. Capítulo 30, versículo 33. Me gusta cómo los proverbios hebreos son muy parecidos a los mexicanos, muy gráficos y muy, muy visuales. puedes conectar una verdad con una imagen que produce en tu imaginación. Realmente el consejo viene de este versículo 32, dice, si neciamente, ya sabemos que el necio, los labios del necio traen la contienda, la soberbia concibe contienda, el perverso levanta contienda y así va, si neciamente has procurado enaltecerte, que otra vez soberbia va a concebir contienda, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena las narices sacará sangre. Es muy gráfico, es muy visual. Dices, órale. Así. Oh. Y ahí está, con todo viene así unas gotas de sangre. Ok, entonces, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Ok, entonces ya puedes ligar esas tres cosas, son verdades que cualquier simple puede observar. En la cocina viendo a su abuelita batir la leche y a sacar mantequilla, y viendo a abuelito que, ay, cómo estas alergias, y ay mujer, ya salió sangre otra vez. O sea, y desde niño tú puedes observar eso y darte cuenta también que el que provoca la ira causará contienda. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Y vamos a Filipenses 2. Yo encontré mucha frescura y mucho ánimo para mí leyendo aquí. Después de repasar estos textos acerca de contienda, dije, ah, caray, estoy mal, necesito ayuda. No soy quien fui, pero hay mucho que puede Dios hacer en mí todavía. Y dice, capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hago alguna consolación en Cristo. Y lo que da a entender es eso. Si tú puedes animar a una persona siquiera, si está en tu poder o tu capacidad animar siquiera a una persona, si hay alguna consolación en Cristo, si tú puedes animar a una sola persona nada más, si algún consuelo de amor, si tú podrás mostrar un tipo de amor, caridad, ágape, mostrar amor de tal manera que alguien sepa que Dios le ama. Si alguna comunión del Espíritu, si tú puedes encontrar un punto en común con un hermano en Cristo, aunque no están de acuerdo en muchísimas cosas, pero puedes encontrar un punto de acuerdo, comunión en su espíritu. Si algún afecto entrañable, otra vez, si está en tu capacidad simplemente hacerle bien a alguien, mostrarle bondad, afecto entrañable, si alguna misericordia. Misericordia no está viendo lo que la persona merece, sabe muy bien lo que merece, pero no le paga de acuerdo con su mérito. Eso es misericordia, no hacerle el castigo que merece. Eso es misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, que literal es una misma alma, sintiendo una misma cosa. Eso requiere esfuerzo, planeación, perseverancia, constancia, estar pensando, voy a completar. Está hablando aquí el Espíritu Santo a través de Pablo escribiendo estas palabras. Completad mi gozo. Entonces imagínate que Dios mismo está diciendo, si me quieren ver con una sonrisa, hagan esto. Si quieres ponerle una sonrisa a Dios, haz esto. Pero requiere esfuerzo y constancia y persistir, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, hacer una misma alma, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por, oh, ouch, otra vez esa palabra, pensamos que ya la escapamos. Dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda. Y dices, pues entonces, ¿qué me deja? Si no puedo hacer nada por contienda, pues ya no puedo hacer nada. No, nos da todo un menú de alternativas que no son desagradables y que no producen malos efectos, como la ira del hombre no produce la justicia de Dios, pero sí produce muchos males. ¿Y quién podrá delante de la envidia resistir? Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria o soberbia, antes bien con humildad, con una idea de que tú no necesitas ni mereces más atención o más consideración de lo que ya tienes. No mereces que sean más amables contigo, no mereces que te tomen en cuenta más. Eso es humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ahora, una buena prueba para saber realmente quién soy es cómo aceptas o cómo escuchas una corrección o una exhortación. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, más debe llevar acento en esta frase. Sí, más. Ahí está el acento. Si eso es tu respuesta, si es tu forma de reaccionar, pues ¿sabes qué? Tienen la razón. Y no inventaron el castellano, así es que aguanta vara, así es y así se escribe. Ellos o simplemente están declarando y diciendo que es algo verdad, o sea, no están creando problemas para ti, ¿ok? Pero cuando yo estoy, sí, pero ¿qué importa? Pues obviamente importa menos que tú. Entonces no eres humilde, eres soberbio. Entonces, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, sabemos que todos somos iguales en Cristo, que se pagó el mismo precio para redimirnos. No pagaron con centenarios o hidalgos para redimir a uno y con otros nada más hicieron un pagaré que nunca liquidaron. O sea, el mismo precio fue pagado por todos nosotros, el mismo amor, la misma gracia fue mostrada a todos nosotros y a cada uno en particular. Entonces, somos todos iguales en Cristo. Pero la clave de la humildad es hacer una estima. O sea, hacer las cuentas con un ajuste, estimar. O sea, hacer tu cuenta de manera que los demás sean superiores a ti. Entonces, no mereces mayor consideración, ni mayor paciencia de parte de ellos, ni que se acuerden de tu cumpleaños, ¿ok? Entonces, no tienes idea, nomás trata de hacerlo, no tienes idea cómo te va a dar libertad y descanso, porque entonces tú no estás llevando un inventario de faltas y todas las ofensas, y criando tus animales aquí en tu canasta, y dando a todo, estás criando cuervos y ellos te van a sacar los ojos a ti al final. O sea, estás alimentando algo que al final no te va a alcanzar y te va a comer. Entonces, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, si alguien no puede decir, tu hijo está haciendo mucho ruido, y te ofendes, pues si tu hijo está haciendo mucho ruido, ¿qué no oyes? O sea, ok, no te están diciendo, eres aborrecible. No, no te están diciendo eso, entonces no lo tomes así. Ok, como que exageramos lo que están diciendo. Pero como traigo mi canasta ya llena de críticas y desprecios y todo lo que yo llevo en mi inventario de todo lo que me han hecho y nadie me ha tratado bien y nadie me respeta y nadie me considera. Entonces ya traes esto, es tu rezo todo el santo día. Alguien dice, ¿puedes mover tu coche un poco más pegado? ¡Ay, cómo son exigentes los estacionamientos! ¿Perdón? O sea, tú lo creciste, no más te están diciendo muy amablemente, pero tú lo creciste. ¿Y por qué? Porque es el tamaño que tú ves tu situación. Entonces estás viéndote como superior a los demás. Y todo es más fácil y más descansado. Si tú estimas, no es así, todos somos iguales, pero tú subestimas a los demás como superiores a ti mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Qué difícil. Entonces, ¿quién va a cuidar de lo mío si yo no? O sea, ¿tú ves alrededor de ti a alguien que se preocupe de lo tuyo como tú? ¿Te preocupas? No, nadie, yo sé, en mi vida nadie se preocupa de lo mío como yo. Nadie sabe si tú tienes una uña enterrada. Nadie sabe si tú tienes una úlcera en el cachete porque te mordiste comiendo una pizza y todavía como que está hinchado y luego te vuelves a morder. Nadie sabe eso. Es todo interno. Nadie sabe tu estado de ánimo. Nadie sabe si tienes un dolor de cabeza, de riñón, de espalda, si tus pies. Nadie sabe eso. Entonces, ¿quién va a cuidar de lo tuyo si tú no lo cuidas? ¿Quién se va a acordar de lo que te está pasando si tú no te acuerdas? Buena pregunta. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es un costo implícito en vivir de esta manera. Ah, ya pues, entonces como que estamos, ay no, pues eso está muy complicado. ¿Quién va a ser tan bueno? Ahora, eso es real porque lo vi en una entrevista. La actriz que hizo de la mamá en el programa hace muchos años, Los Pioneros, si te acuerdas, Michael Landon, y no me acuerdo, nadie se acuerda cómo ella se llama, pero era la mamá. Y luego las niñas y todo eso, y el perro Jack y todo eso. Okay, entonces ahí van, pues la mamá, y ella dice, ella llegaba de filmar y rompía toda su vajilla. Y tenía que ir a la tienda a comprar más vajilla, y compraba lo más barato, pero cada semana llegábamos de todas las sesiones, porque yo no podía ser tan buena. Entonces llegaba a casa, ¡ah!, y rompía toda su vajilla y todos los vasos y todo eso, y ya lo barría. Y entonces es eso. ¿Quién va a poder vivir así, preocupándose por los demás? Pero dice, sí, aquí arrastras toda tu situación. ¿Y quién está viendo lo tuyo? Si tú estás mirando lo de los demás, que ellos estén bien, que todo el mundo feliz, que nadie le duela nada y todo. Y luego tú estás así. Y tú dices, bueno, que te vaya bien, besos, Dios te bendiga. Y tú estás, sí, sí, gracias, sí, que Dios me bendiga, sí. Sí, y el mundo se olvida de mí. Y ahí estás arrastrando ya tu bultote de asuntos y situaciones que no soportas y que nadie cuida. Ok, versículo 5. Ya tenemos a dónde mirar. Porque mirar todo lo de los demás te va a agobiar, porque no tienes el recurso en ti para atender tantas situaciones. Tenemos 900 situaciones cada domingo aquí en tres servicios. Y te voy a decir, yo no puedo atender eso, yo no puedo saberlo, yo no puedo recordarlo, yo no puedo simplemente aguantar la cantidad de dolor. A veces nomás poniendo pie en el estacionamiento, antes de subir la rampa, ya estoy sintiendo el peso en la humanidad que está aquí en Semilla de Mostaza, el peso de situaciones y problemas y angustia y duda y dolor y tristeza y desesperación y todo. Digo, ay Dios mío, y subo el pie otra vez el coche, no está muy fuerte la corriente. Dios, yo no tengo el recurso, yo no tengo nada aquí. No lo puedo hacer. Y Dios tiene el recurso. Tú no, yo no, pero Dios sí. Dice versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nadie puede ser tan bueno. Vemos la necesidad y nadie puede ser tan bueno. Y tú inicias tu día tratando de ser muy buena persona. Hoy no voy a pelear con nadie. Hoy no voy a gritarle a nadie. Hoy no voy a tocar mi claxon, hasta lo voy a desconectar. No, en el tráfico voy a ser tan buena onda que de veras van a pensar que voy dormido. Y tú puedes proponerte todas esas cosas, pero tus buenas intenciones no son el recurso que necesitas. El recurso no son cualidades, no son intenciones, no son propósitos que tú hagas, no son promesas que tú hagas a ti o a Dios o a tu pareja. El recurso que necesitamos es Jesucristo mismo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Okay? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el recurso que necesitamos. Es Él mismo. Y puedo descansar en Cristo. Él es lo que yo no soy. Él es toda la paciencia, amabilidad, consideración, respeto, todo lo que yo no tengo y lo que yo no soy, Él es. Y Él vive en mí. Y lo que necesito es ser humilde, o sea, hacerme más chiquito para poner más a la disposición de los demás quién es Jesús, con todo lo que Él es. Y como hemos dicho, Él sí se enojó en algunas ocasiones, pero nunca estuvo en una contienda, nunca estuvo en pleitos. Dijo cosas duras a los que contendían con Él, pero Él no estuvo en pleitos ni contiendas. Yo quiero eso, y no lo tengo, pero tengo a Jesús, y Él lo tiene. Él es ese recurso, Él es lo que ellos necesitan. Jesús es el que todo mundo necesita escuchar diariamente en mí. Jesús es el que todo mundo necesita ver diariamente en mí. La neta es que no me necesitan escuchar a mí, no necesitan verme a mí. Dios me escucha, Dios me ve, y eso es suficiente. El mundo alrededor de mí no necesita más de Jaime. Jaime no le va a mejorar su vida, Jaime no le va a dar paz. No necesitan más de mí, necesitan a Jesús. Entonces puedes descansar en eso. y poner tu pie en el pavimento, en el estacionamiento y subir la rampa. Y saber, Jesús tiene todo lo que necesitan. Jesús es todo lo que necesitan. Y aun cuando tú te cansas, ahí está Él, con todo lo que Él es y lo que Él tiene. Entonces, haya pues en vosotros este sentir, esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo, ¡ah, caray! Entonces, eso va a ser mi mentalidad. ¿De qué me voy a despojar? Bueno, ira. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios, solo me estorba. Levanta contiendas, promueve contiendas, echa gasolina sobre la contienda. O sea, no, entonces puede despojarme de algo. Puede despojarme de soberbia, porque la soberbia concibe contienda. Entonces la soberbia no me ayuda. Y es más, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, si hago eso, si me despojo, esas son mis armas y es mi armadura. Mi orgullo es mi armadura. Mis pretextos y mis palabras para pararte los tacos y que no me digas más y que no me critiques más. Y todo eso es mi defensa y es mi arma. Entonces yo me despojo de todo eso, me voy a hacer vulnerable. Y me van a patear y me van a tronar la boca y me van a partir los labios como esa vez en la escuela. Me van a volver a hacer estas cosas si me hago vulnerable. No conviene. Pues no le convino a Jesús. Ya sabemos la historia. A Él no le convino. Dios se hizo hombre. Y no se hizo un hombre así, como Hulk o algo así. Y todo el mundo, ¡oh, es un monstruo! Vamos a postrarnos y servirle porque Él es Dios. No, vino como un bebé. Así. Que tenían que sostenerle la cabeza. Que tenían que traerle al seno para que él pudiera tomar leche. Se hizo vulnerable, débil. Le tenían que hacer así en su espalda y sacar la burbuja. Tenían que ayudarle para todo. Se hizo débil y vulnerable. Y transformó y trastornó la humanidad. Y la historia es marcada por esa vulnerable vida que atravesó. Pero no le dejó sin marca a él. Es la verdad. Entonces, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cosas que no le correspondían. ¿Por qué iba a lavar los pies de sus discípulos? Mejor proveía el agua y jabón y hasta burbujas en el jabón o algo. Él, ¿qué necesidad tenía de estar haciendo estas cosas? Y estando en la condición de hombre, siendo 100% igual que nosotros, mas sin pecado, pero estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, todavía fue más hacia abajo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Alguien me estaba platicando hace algunos años, pues Dios me habló, hazte obediente, y a cada rato, hazte obediente, Dios me habló, y digo, ok, pues hazte obediente, por fin ya les digo, ¿sabes qué? Tú y yo ya tenemos broncas, entonces hazte obediente. Y yo, hacerte obediente es cuando te pido que llegues 10 minutos antes, no llegues 9 minutos o 10 minutos, llega hasta más de 10 minutos antes. O sea, hacerte obediente no es hacerme sufrir. ¿Ok? Entonces eso, Jesús al hacerse obediente no hizo a nadie sufrir. Lee en alguno de los evangelios su conversación con el Padre en Getsemaní. Y Jesús al hacerse obediente no hizo al Padre sufrir. Con dilemas y su rollo psicológico y su crisis y demás. O sea, no hizo al Padre sufrir, no hizo a los discípulos sufrir, no hizo un show, no hizo teatro. Se hizo obediente. Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si yo me hago vulnerable, y si yo salgo de lo que es mi vida ideal, mi vida segura, y mi vida en la que todo el mundo me va a tratar como quiero que me traten. Y mi vida en que en mi casa siempre me van a decir lo que quiero escuchar y siempre me van a contestar. Y en la escuela donde van mis hijos siempre van a haber buenas noticias, buenas calificaciones, buenas respuestas a todo. Todo el mundo me va a tratar como quisiera ser tratado. Pero fíjate lo que pasa. Jesús dice, así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que quieres que te hagan, tienes que hacer. Entonces, si quieres que la gente dé blanda respuesta, tienes que aprender a dar blandas respuestas. Y no sabes de dónde sacar eso. Pero Jesús tiene blandas respuestas y te las regala. No te las presta, te las regala. Jesús tiene la humildad que tú y yo no tenemos. Jesús tiene la sabiduría para conducirse en medio de gente difícil y situaciones complicadas. Jesús tiene la sabiduría para navegar todo eso. Él lo tiene. Y si tú tienes a Jesús, ya tienes lo que necesitas. Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso no estamos esperando. No queremos, al final Dios me va a exaltar y van a decir, ok, un fuerte aplauso porque Jaime aguantó, se hizo obediente, se humilló. Le pusieron 2-3 cachetadas y una crítica y le publicaron algo en Facebook que le balconeó. Y mira, está sonriente y perdonó a todo el mundo. Dios no nos va a exaltar, pero lo que va a pasar es que si hay en mí el sentir que hubo en Cristo, si puedo despojarme de esas cosas de por sí, que de por sí solo echan a perder todo en mi vida y alrededor, si puedo despojarme, si me puedo humillar, si puedo hacerme obediente, si puedo hacer que viva Cristo en mí, en todos los aspectos que yo puedo imaginar. Y cada vez que estás en una situación puedes decir, ok, ¿cómo conecto esto? ¿Cómo aquí se hace visible Jesucristo en mi vida? ¿Cómo alguien puede ver aquí que Jesucristo en verdad resucitó y en verdad vive y vive en mí? ¿Y cómo lo pueden saber? ¿Con esta respuesta o con esta? ¿Con esta mirada o con esta? ¿Cómo lo pueden saber? ¿Cómo puede quedar evidente que Jesucristo vive? Pues solo que si yo no estoy robando cámara, ¿verdad? Ya él llena la pantalla. Entonces, por lo cual Dios también le exaltó. Yo creo que nosotros quisiéramos que Jesucristo fuera exaltado en nuestra vida. Que fuera lo más visible, que fuera... ¿Ves cuando vas entrando a México esa enorme bandera? Bueno, ya el segundo nivel y todo eso de viaducto ya no se ve. Pero esa enorme bandera cuando vas entrando desde el sur. Imagínate que eso fuera Jesucristo y tú parado abajo, ni te ves, es un el tubo, no sé qué fierrote en que está así esa bandera y el viento moviendo y no se cae el poste, el palo o lo que es. No se cae. Entonces imagínate lo que pudiera y que Jesús es esa bandera. ¿Cuántos metros mide de lado a lado esa bandera? Y que Jesucristo sea tan exaltado. Entonces el que está así abajo en la foto ni se ve. Pero ¿qué importa? Porque lo que queríamos que se viera era esa bandera. Entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces lo que yo entiendo es que si hay en mí el sentir que hubo en Jesús, Él será exaltado hasta lo sumo y le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el nombre de Jesús va a ser el que hace que las rodillas se doblen. No el nombre de Jaime o X, sino el nombre de Jesús es el que provoca esa reverencia y esa entrega. Al mencionar su nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si eso quisiéramos ver, yo necesito ayuda, y tú necesitas ayuda, y ayuda tenemos, es Jesús, y Él vive. Y si vive en mí, si vive en ti, nomás tenemos que soltar esos metros de tela, color rubí, color esmeralda y un águila en medio. Tenemos que soltar esos metros y que el viento lo extienda y que todo mundo pueda ver. Jesucristo vive, es cierto, Él vive. Y que doblen sus rodillas ante Él y que su lengua confiese, sí, es Señor. Eso sería padrísimo y todos lo queremos. Pero algo tiene que ceder lugar en mí para que se realice. Pero no está tan lejos de cada uno de nosotros. La verdad es que no está tan lejos. Pero yo voy a tener que soltar algunas cosas. Y mi vida ideal y mi vida segura y la manejar lo que puede llegar a mi vida y lo que no puede llegar, y las pláticas que pueden haber y no pueden haber, y las respuestas o las acusaciones que pueden haber o no haber en mi vida, yo tengo que soltar todo eso y decir, ya no controlo eso, que se vea que Jesucristo vive. A ver qué hace. Si tomamos un paso hacia eso, a ver qué hace Él. A ver qué viento agarra y extiende esa bandera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y durante unos momentos nos olvidamos de todos nuestros problemas. Y vimos a Jesús tan exaltado y tan digno y tan merecedor de toda alabanza, y tan necesitado el mundo de verlo, y tan necesitado yo de verlo así en mi vida. Y Padre, eso es lo que queremos, y confesamos, Señor, que no podemos producir eso en nosotros, lo tienes que hacer tú. Nosotros no manejamos ni tantos metros de tela, ni un palo tan alto, ni los vientos necesarios para extender eso y hacerlo visible. Entonces venimos a ti tan necesitados y tan en quiebra y tan lejos de poder hacerlo. Y lo único que podemos invocar es el nombre de Jesús. Y podemos empezar doblando nuestra rodilla y podemos empezar reconociéndolo y magnificándolo como nuestro Señor. Pero sabemos que no termina allí. Entonces, Señor, danos la gracia y la inteligencia para soltar nuestra vida ideal y segura, lo que queremos siempre procurar para nosotros, Señor, y ver qué hace el viento a partir de hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.